Bienvenidos a un nuevo episodio de Cracosia Podcast. ¡Cracosia Podcast! Buenas. Cítrico, quien les habla. Está aquí a mi lado el señor Juan Manuel Álvarez Branda.
¿Cómo andan, señores, en esta mesa? Acá al lado mío está Lucas Rodríguez. Luquitas.
Ese soy yo.
¿Cómo andás?
Bien, por suerte todo tranquilo. Y a mi derecha, terminando el círculo, el señor Manuel Bamur.
Pienso, luego existo.
Exacto.
Hoy estamos
cada episodio
acá.
Una frase diferente.
Sí, está...
¿Cuál revista viva?
Estoy poético.
Poco alegórico.
Sin verbos.
Estamos acá citados para hablar de Colateral, de Michael Mann, del subvalorado Michael Mann. Pero antes... ¡Cracosia preguntas! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Terminó el partido! Tenemos esta, sí, esta sección de las preguntas que nos hicieron ustedes durante la semana. Muchas gracias a quienes, a todos los que mandaron las preguntas. Lógicamente contestaremos tres porque, bueno, el capítulo es sobre una película. Bueno, vamos.
Así que lo inauguramos, sí. El episodio anterior.
Claro, lo inauguramos el episodio anterior de Blood Simple de los Coen Brothers.
Las preguntas.
La primera pregunta es.
A ver, Walter.
Viene de Juan Dad guión bajo.
Guión bajo.
Perfecto.
Y dice...
Instagram.
¿De qué director les gustaría ver una nueva película?
Supongo que no tiene que estar en actividad. O por lo menos... No muerto, pero tampoco sin mucha actividad.
No puede ser un fiambre.
Perfecto.
Claro, exactamente.
O sea, sí, está medio semi-retirado. Claro. O se tomó un impasse.
Sí, sí.
Yo voy a ir con el señor John Carpenter. Me gustaría que le den una nueva oportunidad. Que Blumhouse le dé una nueva oportunidad. En vez de hacer remakes malas de sus películas.
En vez de llevarlo para poner el nombre, ¿no?
Claro.
Que era música.
Es un poquito más que música.
Lo llevaron de director deportivo a Carpenter.
Sí. Claro, sí. Menotti. Yo iré con Rodolfo Ledo, ¿no? De Bañeros. No, en serio. Yo voy con... ¿Quién había dicho? Adolfo Aristarain, ¿no? No hace una película hace ya... 15 años, Roma creo que fue,
Roma fue
su
la
última película, en 2004, sí. Si no me equivoco.
¿Se sabe dónde está en este momento?
Vive en...
¿España?
Vive acá.
¿Ituzaingó?
No sé si vive en Santos Lugares, no sé dónde vive ahora, en España, bueno. No sé. Pero no, hizo grandes películas de los 80, un director argentino que heredó mucha de la tradición norteamericana de cine clásico y estaría increíble que pueda hacer una película más, pero me parece que está... Está ahí tomando mate o no sé.
Sí, disfrutando
de la familia, comiendo asado.
Cual Carlos Bianchi.
Quizás está muy bien.
Exactamente. Luquitas,
si va a volver,
¿cuál es tu elección?
Mi elección va a ser la del señor Woody Allen. Woody Allen, ya que está teniendo problemas para distribuir su última película, que igual me parece que medio que la tiré afuera, porque va. Finalmente la película va a ver.
O sea, una más. Que haga una de más. La que va a salir después de la que va a salir.
Oh, nada más.
Y no jodemos.
Porque esta ya la hizo.
Claro, teniendo en cuenta que es un anciano y que tiene problemas para distribuir sus películas, yo quiero ver una más del señor Woody Allen.
Bueno, y ya cerrando la ronda, yo voy a decir el señor David Fincher, que parece que hace 5 años se perdió como Rosamund Pike en Gone Girl y se puso a hacer series, cosas locas y no. No se sabe nada de ninguna película. Dicen por ahí World War Z2. Pero no, todos sabemos que no va a dirigir esa película Fincher. Así que vamos a ver qué hace el tipo. Que se deje de joder.
Bueno, escuchó el mensaje que le mandamos cálidamente.
Escuchame, David.
Escuchame. Ya sabes, David. Manuel Mamut te dice que te deje de joder. Vamos con la segunda pregunta, a ver.
La segunda pregunta viene de
Miyazaquiño. Ahí está, arroba Miyazaquiño.
Miyazaquiño es un lateral izquierdo brasileño.
Es Miyazaki, pero...
Pero de
Porto Alegre.
Claro, de Porto Alegre, sí.
¿Qué me pregunta cuál es la mejor o película favorita del año 1994?
Claro. Yo voy a ir con Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Me la jugué, la verdad.
Sí,
sí, estoy...
Agarré el fierro caliente.
Messi estoy pisteando como un campeón. Libre, Messi.
Creo que era la intención de la pregunta.
Sí, corriendo riesgos.
Exactamente.
Sí, sí, bueno, yo hice... cumplí el favor. ¿Qué dice acá?
Yo en La Boca del Miedo, John Carpenter, bueno.
In the Mouth of Man, la pueden encontrar en Netflix.
Película también, 1994, película subvaloradísima.
Olvidada
totalmente.
Quizás la recuerden como la del viejo de Jurassic Park.
Sí, sí. Solo los fans asiduos o los grandes admiradores de Carpenter la ponen en su top 3, en los cuales me incluyo. Luquitas.
La mía va a ser la mejor película del año 1994, Mentiras Verdaderas, True Lies. ¿Por qué? Porque es una grandísima película y porque tiene una grandísima escena con Jamie Lee Curtis.
¿Por qué?
Véanla y me cuentan, se van a dar cuenta.
Y ya cerrando nuevamente conmigo, voy a decir una película que quizás muchos no conozcan, que creo que fue la quinta, una de las nominadas, además de Pulp Fiction, etcétera, todas las que ya conocemos, a mejor película, que es el Quiz Show de Robert Redford. Si no la conocen, es un tipo que está en un programa de preguntas y respuestas y hay todo como una cosa medio ilegal, arreglos locos.
¿Digo de Slumdog Millionaire?
Claro, más o menos así. La recomiendo. Tiene medio network, Cindy Lumet, una cosa medio así. Está bastante bien. Quiz Show, la recomiendo.
Perfecto. Bueno, pasamos a la tercera pregunta.
Tercera y última.
La tercera pregunta la dice Double Mike, Double 84. Mike. Sí. Y pregunta, o mejor dicho, nos dice, Cracosia, digan directores subvalorados y directores sobrevalorados, loco.
Bueno, sí. Fuerte. Vamos a pasar. Bueno. Vamos primero con los
subvalorados.
Primero con los subvalorados.
Aquellos que nosotros creemos que no están valorados como deberían ser valorados.
Voy con Paul McGuigan, director de Push, de la película, la remake Wicker Park. También hizo Lucky Number 11, donde las estrellas no mueren en Liverpool. Director Acid House también. Muy subvalorado, están todas muy bien las películas. Pasa que hizo, bueno, varios géneros distintos y siempre hizo con mucha diferencia de años, entonces va quedando en el olvido y después se van viendo las películas, nadie sabe bien dónde está. Estaría bueno que le peguen una ojeada si pueden a sus películas.
Un tipazo.
Sí. Yo voy con Walter Hill. Walter Hill de la generación del 70 y de los 80 también. Director que tiene en sus películas títulos quizás conocidos, pero que no se lo asignan mucho al director en cuestión. Por ejemplo, 48 horas, Calle de Fuego,
la de Murphy,
The Warriors, exactamente, y sobre todo The Driver, ¿no? Para mí es una de sus más grandes obras maestras, que lamentablemente devino en una remake no oficial, lamentable, como es Drive de Winding Refn.
Pensé que iba a decir Baby Driver.
No se entendía. Baby Driver también, no, sí, lamentable. Pero bueno, qué sé yo.
El pozo de los lamentos.
Voy a ir yo con mi director subvalorado. Mi director subvalorado va a ser Rob Reiner. Rob Reiner, que tiene películas que muchas veces se conocen y también tampoco se conocen que son de él, como Stand By Me o Harry conoció a Sally. Misery, se mueve en distintos géneros y todo, y me parece que lo hace muy bien. Y son películas de las que no se habla tanto.
Bueno,
yo voy a decir el director de las últimas dos películas de Misión Imposible, Christopher McQuarrie. Un poco lo hemos hablado, creo que en el episodio de fin de año, de cómo quizás con estos blockbusters ahora mucho no se habla de la dirección, etcétera, pero lo que hace McQuarrie tanto en la dirección como en el guión, todas las segundas lecturas que puede tener, por ejemplo, Fallout, es brillante. Me parece que McQuarrie junto con George Miller, que sería de una generación anterior, son como los que vos decís, saca una película McQuarrie de acción y hay que ir a verla, me parece.
Bueno.
Ahora vamos con los directores que son sobrevalorados.
Voy a ir con el señor, el caballero, el señor Terrence Malick. Bueno, el apellido un poco lo dice todo, ¿no? Claro. El apellido es casi un spoiler. De películas insufribles, paisajes, cosas locas, ausencia de guión, problemas, además, con los actores, que en estos casos se ven reflejadas en la película. No se entiende nada, básicamente. Películas en las que están... en las que domina, sobre todo en las últimas, Lubezki. El gran laburo de Lubezki, que hace que dentro de todo puedas ganar un par de salvapantallas.
Claro, es una película, sobre todo de La Rueda de la Vida, es una película mirable. Digamos, que se puede observar si la dejas de fondo, digamos, como miraste por
retrato. Un documental en.
Claro, sí.
Nat Geo, más o menos.
Pero es una película que no termina más. No. O sea, ninguna persona en el mundo terminó esa película de una vez. Imposible.
No, es que si te gusta por la belleza de las imágenes, pero de vuelta, son. Bueno, lo que decíamos recién, no hay nada construido en cuanto
en cuanto a lo narrativo.
Ni hablar de lo simbólico. Digo,
no, eso ya ni nos metemos ahí.
Sí, quizás si no se quieren pegar un tiro pueden ver las primeras, pero si se quieren pegar un tiro, ven las últimas.
Claro, sí, las primeras son en las que más o menos tenía un eje, Badlands, quizás hasta sin Red Line y después...
Sí, yo creo que después de ahí la cosa loca.
La cosa loca, que justamente es como lo que se termina más valorando últimamente. No se habla ya tanto de Badlands, sino de Tree of Life.
Sí, está completamente olvidada.
Sí.
En cambio saca un videoclip en un festival de música que es Son to Song, me parece.
Oh, es Son to Song.
Y dice... Sí. No, ya está.
Claro.
Bueno... Juanma.
Juan. Directores sobrevalorados. Ok. Ya me había metido un poco con Lucrecia Martel y bueno, me voy un poquito más atrás. No de cine argentino y tampoco de cine norteamericano. Cine francés, en este caso, Jean-Luc Godard, quienes todos catalogan como una especie de semidios o de dios del cine y de los 60. Y que de alguna manera, bueno, como crítico, sí. Valoró a Hitchcock y a todos esos directores del cine norteamericano que sí hacía falta revalorizar, pero digamos, como cineasta, para mí es nefasto. No solamente por sus referencias casi aleatorias y caprichosas, como quien junta figuritas, sino por su cine antinarrativo que, digamos, de alguna manera hace gala de eso, ¿no? A mí me molesta bastante cuando un director cancherea bastante.
¿Te parece más dañino
Godard.
El cine de Godard en sí o todo lo que generó?
Ah, creí que me ibas a preguntar por Truffaut.
No.
Gran pregunta.
¿O están al mismo nivel?
Gran pregunta, porque uno no sabe bien si uno es medio culpable porque...
Sí, si uno no le está achacando de más.
Porque
tranquilamente podría haber pasado, entre comillas, desapercibido. No iba a pasar desapercibido a Godard, pero... Sí.
Porque, por ejemplo, no sé, hablábamos de Fincher.
Sí.
Una película como El Club de la Pelea, que digamos que... tenemos nuestras diferencias con la película. Pero, sin embargo, no es una mala película. Nadie diría que es una película, qué sé yo, no sé. Pero todo lo que devino después, creo que fue absolutamente mucho más dañino que la película en sí.
¿Entiendes? O sea, puedo decir como la cinefilia alrededor de Fight Club.
Sí, me parece. Sí, no, definitivamente la cinefilia que impulsó Godard. No, sí, definitivamente fue peor que su cine.
Ahora, el propio Godard cayó en eso también.
Sí,
por supuesto, gracioso.
Por supuesto. Y bueno.
El Godard fue víctima de Godard.
Sí.
¿Cómo se llama? El Looper.
Señores, mi director sobrevalorado va a ser. El señor, no va a ser un señor, van a ser dos, van a ser hermanos.
Apa.
Van a ser.
Los Joclet.
No, van a ser hermanos, no van a ser los Cohen, que nos caen fenómeno, van a ser los hermanos Russo, Miguel Ángel.
Zielinski.
Daniel LaRusso.
Con toda esta movida de Avengers y de. Los hermanos rusos son los que mejor llevaron adelante la franquicia de Marvel y todo eso. Yo creo que los hermanos rusos son dos abrochadoras en el esquema jerárquico de Marvel. Abrazo grande.
Bueno,
Manuel.
Ya para cerrar, me parece que voy a cerrar de una manera muy leve y voy a hablar del señor Chantimos. ¿Cómo se llama? Yorgos Chantimos. Bueno, este tipo, su última película. Que estuvo nominada al Oscar, favorita, me pareció un masturbador serial. O sea, es un tipo que...
Sí, sí.
Un poco lo que vos dijiste de Godard, ¿no? Pero un poquito más repugnante, me parece. Creo que tiene una obsesión por lo fálico y sus películas son como eso. Son masturbaciones para mí.
Claro. Pues no, para mí está bien que tenga una obsesión con lo fálico siempre y cuando no te la transmita.
Claro.
Digamos, que lo haga en su casa.
Si yo veo en la quinta escena de la película, por quinta vez, a un tipo agarrando un ganso, y la verdad que ya... No sé.
O sea, vos decís que es exageradamente gratuito.
Exactamente, es un tipo exageradamente gratuito y tampoco, no sé, no me parece nada interesante su cine. Es como... Es eso, es la masturbación por la masturbación.
¿Qué pensás de lo que es la influencia de Kubrick?
No, bueno.
Que se habla de la influencia de Kubrick.
No, el tipo agarra los grandes angulares y ya está, me parece, ¿no? No, yo creo que es un poco vacía eso. Es como la gente ve grandes angulares o los críticos. Claro.
Que es como etcétera, decir que está al nivel del split de screen de Better Call Saul.
Sí, un poco creo que sí.
Como el, bueno, el recurso de Palma, si querés, pero usado más para ostentar que para... Igual no vive del console, estoy basando...
Sí, no, pero o sea, la favorita es eso, son grandes angulares para... Y película de época para...
Claro.
Su propia, ¿cómo se dice? Su propia Barry Lyndon sería. Entonces claro. Me parece que su cine no ofrece nada, es la nada misma.
Uh-huh. Barry Lyndon en pija.
Claro, es como Barry Lyndon.
Barry Feon.
Diciendo que es Barry Lyndon. Ponele.
Claro.
Es eso, digamos. Si llega a ser una película del espacio, ahora no me sorprendería.
Y ahora sí, pasamos a la película de turno, Colateral, del señor Michael Mann. Michael Mann, sí.
Qué fuerte, man.
¿Qué podemos decir de Colateral de Michael Mann?
Introductoriamente.
Es una película que se estrenó en el año 2004. Y es protagonizada por Tom Cruise y Jamie
Foxx.
Fue
un... Bastante... no sé cómo decirlo, pero muy de Telefe. VHS, ¿no? Muy de VHS, Telefe.
Sí, muy de cable.
Muy cable.
Una película muy de cable que también también un poco por los actores empezó a dar muchas vueltas, pero también fue quedando como, no sé si olvidada, porque el nombre se recuerda, la figura de Tom Cruise se recuerda,
pero sí, pero no se la recuerda como con una valoración extrema, tipo Colateral,
no,
la obra maestra del cine. Quizás se la recuerda hasta como, qué buena que estaba esa de tiros.
Del taxi con tiros.
Claro.
Ah, la del negro que se sube el otro y hay tiros. Sí.
Es que incluso las películas de Michael Mann, incluso Fuego contra Fuego, no llega a tener la apreciación verdadera que se merece.
Sí, sí, sí. Bueno, Fuego contra Fuego es como una predecesora directa de esta película y también es una de tiros que pasaba por la
tele. Fuego contra Fuego es la de Niro con Pacino, pero solo por eso.
Claro, sí, exactamente. Y vamos a hablar un poco de Fuego contra Fuego, va a ser inevitable hacer este tipo de ¿cómo se dice?
De
paralelismos, de asociaciones. Y también para destacar que no es solamente una película de tiros, que lo es.
Claro. Sí.
Igual,
y está bien que lo sea.
Está bien, sí, está bien. Igual yo la estuve viendo y no hay tantas escenas de tiros.
No,
hay tres.
Pero digamos. Qué bien que tira tiros Tom Cruise.
No, por supuesto. No, Tom Cruise no.
Hit.
Hit, claro. Y también quiero destacar técnicamente la edición de sonido. De Hit.
Sí.
Cómo se escuchan los disparos en Hit es excelente. Pero no solamente eso, digo, no solamente los tiros, sino que es una película que habla sobre, como también como Colateral, sobre, bueno, sobre el aprendiz y el mentor, pero también el enemigo y el héroe, de alguna manera.
Sí, y un poco la necesidad de que esté el otro para.
Siempre
que...
está esto, medio yin yang, ¿no? Que,
sí.
Que exista uno y exista el otro.
Sí, sí. Y bueno, como decía acá Juanma, vamos a hablar mucho de Hit, así que disculpen, vamos a hablar bastante.
Que no quiere decir que quizás en un futuro se pueda hacer también episodio de Hit.
No, para nada, claro, seguramente.
Es que hacemos esto y nos limpiamos las manos y no hacemos episodio de Hit nunca más.
No, por supuesto, no la vamos a dejar afuera.
Pensemos, ¿cómo comienza Colateral? ¿Qué es lo primero que vemos?
Sonido del avión aterrizando. Ya en los títulos... escuchamos cómo aterriza un avión. Que ya es algo que viene desde arriba, ¿no? Un personaje que uno aparece Tom Cruise, que se llama Vincent, y uno ya, bueno, puede tener la idea de que es un personaje que viene desde el cielo.
Sí, también, claro, puede ser un poco eso, y también recordemos que Fuego contra Fuego, si decimos que es una la predecesora directa, es, bueno, termina con el hangar del aeropuerto ahí. Así que de alguna manera es una continuación, un poco retoma algunos conceptos de Hit en Colateral.
Sí, e incluso, bueno, después cuando hablemos del final, Hit arranca con el tren, con el plano del tren y Colateral va a terminar con el plano del tren.
Exactamente, sí, sí.
Entonces
bueno, como la película en sí ya es circular, recordemos que, bueno, él al principio de la película, en Colateral, toma a la chica como pasajera y termina en la chica.
Claro.
Y también es la última víctima de Tom Cruise. vuelve al lugar donde él está trabajando. Entonces hay una circularidad ahí también.
Va a ser todo circular.
Sí, vale, de hecho todo lo que... bueno, la escalera mecánica... vamos a tener todos los... de vuelta el tren, que lo que ya dijimos. Todos, como toda película, y como la película incluso que mencionamos anteriormente, Blood Simple, vamos a ir viendo cómo, cómo va entrando todo en juego nuevamente. Bueno, hay un montaje de gente. Ya esto no lo mencionamos, pero estamos en Los Ángeles.
Los Ángeles.
Sí.
También como Fuego contra Fuego.
Va a tener una visión de Los Ángeles. Bueno, después lo va a decir el personaje de Tom Cruise, ¿no? Pero esto de gente desconectada.
Sí.
Gente que vive en un mismo territorio, pero que no se conoce la cara, que no logra conectar con el otro. Y esto lo vamos a ver ya en la primera escena del, del aeropuerto, ¿no? Donde es como que está todos Los Ángeles ahí y todos, cada uno van para su lado y no se reconocen los unos a los otros.
Algo sumamente solitario también. Claro. Sumamente solitario.
Es el, la soledad dentro de la multitud de Los Ángeles.
Sí, y también creo que es muy importante Los Ángeles en las dos películas. Porque es como casi un personaje más.
De claro, sí, funciona.
Pero, como... pero no es como Los Ángeles, no es Hollywood, digamos. ¿Eh? No, no es como el Los Ángeles, qué sé yo, no sé.
Es periférico, digamos.
Claro, sí, sí. Pero digo, es como medio como Taxi Driver, que es como Nueva York.
Claro.
Pero no, pero es la Nueva York sucia, digamos. Esto es, de alguna manera es similar.
Los Ángeles superficial. Los claro. Ángeles fachada. Los Ángeles neón y...
Claro.
Celular
y bueno, mucho, sí. Mucho tiene que ver esto que haya sido el 80% filmada en High Definition. Que lo que hace es justamente te potencia las imágenes, te da más realismo. Qué sé yo, en la noche en el fílmico puede ser que es, digamos, claro. No se llegue a apreciar. Acá, bueno, lo vamos a ver, se ve en toda la película, ¿no? Aquí hay una, sobre todo en la escena del jazz. Una sensación de que, bueno, la cámara está apenas por sobre el hombro, cámara en mano, y da la sensación de que uno está espiando eso y estamos viendo como un documental de un tipo hablándole al otro sobre jazz. Genera. Sí, es sí, muy particular.
Es todo como una especie de visión de Los Ángeles donde es todo un cambalache. Van a ver jazz, van a un boliche donde matan un chino y en el VIP. Es como una licuadora de todo, la ciudad.
Sí, es como un mundo dentro de un mundo. Vamos a ver varias latitudes. Claro. De alguna manera vamos a tener un español, vamos a tener a Félix, al mexicano. Jamie Foxx, cuando carga nafta, habla con un mexicano. Aparte del límite que hay entre Estados Unidos y México siempre, desde toda la vida.
Sí, es como que no tiene un centro el lugar donde ocurre esta historia. Hay mexicano, pero también hay negro, pero también hay chinos. Pero tocan jazz, es como que no son todo y no son nada.
Sí, y Jamie Foxx, bueno, el refugio que tiene son las Islas Maldivas, o sea, se va demasiado lejos quizás.
Sí, es como el Fiji de
Truman Show. Sí,
sí, incluso un poco lo que se da en Los Ángeles o en Colateral es que en todos los lugares donde uno aparentemente piensa que hay vida, hay muerte. El edificio ese, uno dice, muchas personas, un lugar público, bueno, vamos a tener muertes, vamos a tener muertes en un edificio que cae también para hacia abajo, bueno, vamos a tener las muertes en el en la disco, que uno dice, claro, es un lugar social, donde hay vida y la gente está viviendo sus momentos, divirtiéndose, bueno, va a haber tiros por todos lados, hay un poco eso de que, bueno, incluso el personaje principal, ¿no? Con el taxi.
Bueno, tal es así que te muestran en un momento el donde están los cuerpos, digamos, que está Mark Ruffalo ahí, que le muestra los cuerpos. Claro. Igual, y tiene un poco de relación con lo que dicen en Heat, que le dice la mujer en ese momento de Al Pacino, que le dice que él trabaja con los restos de personas muertas en Fuego contra Fuego. Es un poco esa idea, digamos,
detrás de escena,
un poco así es.
Sí, además creo que con esto que decís de, por ejemplo, la discoteca, que tampoco es algo muy despegado de la realidad, o sea, no es que en Estados Unidos es todo color de rosas, digo, hasta el día de hoy podemos ver a gente que hay masacres en discoteca, un loco que entre asesina a todos, o sea, que más allá de que esté presentado dentro de la película, tiene una lógica dentro del mundo, o sea, del mundo nuestro, digamos.
No es
una locura que haya un Tom Cruise que aparezca y dispare en un boliche y mate a inocentes y se lleve a todos por delante.
Sí, es un poco lo que plantea esto de todo funciona, pero realmente no funciona.
Claro.
Lo primero que vemos a Vincent es cambiando este maletín con
Jason
Statham. Uno ya puede relacionarlo con el transportador automáticamente. De hecho, creo que la hizo un año antes.
No sé, porque tiene la misma pinta que en el transportador. No sé qué edad tiene, pero ese es como, ¿viste? No, el Maradona del 94 que lo sacás.
Sí, ahora también es igual. O sea, ves de Meg y está igual.
Claro, es exactamente igual, sí.
El pelado
es el pelado Guillermo López de Yucuse.
Claro. Sí, tenemos ese encuentro con Statham y ya tenemos un link, me parece, directo a los tres personajes de la historia. Porque en el montaje, digamos, de la presentación del lugar donde trabaja Jamie Foxx o Max, aparece el cartel en primer plano, el cartel del taxi de él o de la compañía, si se quiere. Y el cartel de la compañía es Silver y sobre el rostro de una mujer. O sea que pasamos de Vincent a un cartel que dice Silver, está vestido todo de plata, digamos.
El pelo.
Vincent, el pelo plateado, etcétera. Y además una mujer que sería la fiscal, que después aparece en el final y se enamora de Jamie Foxx y Vincent la tiene que matar, y etcétera. O sea que en ese montaje hay un plano que podría ser tranquilamente descartable, pero que ya te da toda esa información simbólicamente, sí, y la podemos asociar con lo que viene después en la película.
Bueno, incluso después veremos este mural por el que pasa él con el taxi, de un toro llevando a otra imagen. Es como una imagen que creo que es un mural existente de Los Ángeles, pero que lógicamente además el plano general lo toma...
Es un hombre blanco llevando un toro negro.
Exacto.
La ironía, y bueno, pensemos que Jamie Foxx va a ser el que maneje.
Claro. Ahí tenemos también, si queremos, cómo se nos presenta esta especie de estación de taxistas, ¿no? Donde son todos uno más, son todos un número, y hay muchos taxis y muchos autos y mucha gente que maneja taxis, y está todo en lo que es el sonido, como decía vos, Juanma, esto de que quilombo es todo lo mismo, y vamos a entender que el refugio del personaje de Jamie Foxx va a ser su auto, ¿no? A partir de ahí, o sea, dentro de lo general, donde todos los tacheros son lo mismo y son un número, nosotros nos vamos a quedar con él, que él va a salir, él sale de ahí, o él se mete un auto pensando que él es un individuo, que es uno solo, justamente equivocadamente, después lo vamos a ver por lo de la isla y todo esto, pero marca como una diferencia. Es una diferencia, pero son todo lo mismo. Para finalmente ser una diferencia y bajarse del tren, va a tener que pasar por todo lo que pasa en la película.
Pero es un poco como la droga, el taxi. Claro. Porque es la compañía en el lugar donde él se siente cómodo, pero también es el lugar que quiere dejar y no puede. Claro, toda la película es un poco eso, donde... ¿cómo hago para dejar esto que estoy enchufado ya hace 10, 12 años y no lo puedo largar?
Claro, la ironía de que el relax, si queremos, es el propio trabajo.
Sí.
Digamos, si Hitchcock iba a ser crítico con lo ocioso en sus películas, acá Michael Mann, tanto en Fuego contra Fuego como en Colateral, va a ser muy crítico sobre el que está alienado por el trabajo. Claro. De alguna manera, que se cree que esa es la salida. Por eso se tiene que inventar otra también, que es las Islas Maldivas, que se va a un lado, digamos, demasiado astronómico, digamos.
Un escapismo.
Sí.
¿Hasta dónde llega la alienación, que ni siquiera tiene que ir hacia ese lugar? Claro. Cuando habla de unas vacaciones, él dice que se va de vacaciones 3 veces por día. ¿Hasta dónde llega el lugar donde con solo ver una foto se queda tranquilo y sigue?
La mentira también.
En esa posición.
La mentira.
Claro.
Y que lo va a encontrar con la realidad.
Bueno, pero hasta que... En la primera charla que tiene con la mujer, se lo ve convencido de lo que dice.
Sí.
Jamie Foxx. Hasta como que a la mina la conmueve, si se quiere. Uh-huh. Como que le compra esto de, ah, mira, este tachero la tiene clara. ¿Se entiende? Uh-huh. Él le encontró la vuelta para salir de este sistema de alienación. Uh-huh. Finalmente vamos a ver que no se puede, uno no puede... salir de esa posición mirando.
Bueno, lo que vemos es a Max un poco con la rutina, ¿no? Esta rutina de que vos comentabas, Lucas, de que todos son uno, ¿no? Creemos que todos los taxistas de esa compañía están haciendo exactamente lo mismo a la misma hora y no hay mucha diferencia. Y se sube digamos, esta
fiscal.
El nombre, no recuerdo el nombre exactamente.
La negra que sale con Jamie Foxx.
Bueno, pobre
no,
señor.
Todavía no sale.
Todavía no sale. Sí. Bueno, se sube y lo primero que vemos, ¿no? La primera conversación que tienen en el viaje.
Annie, creo que se llama.
Sí, es verdad. Annie. La primera conversación que tiene en el viaje es que la mujer le da las indicaciones que cualquiera le da a un taxista. Pero Max no, como que no las escucha, ¿no? O mejor dicho, no las escucha y le propone otra cosa. Y creo yo que esto, siempre lo hablamos miles de veces y lo vamos a seguir repitiendo, esta idea del mal que pervierte un poco lo que hemos visto antes, ¿no? Como lo cotidiano. Creo que esta acción de Max, o sea, de que alguien le dé órdenes y que Max las cuestione, un poco después va a pasar al revés con Vincent y él, digamos. Claro. O sea que muchas veces Vincent, no, muchas veces no, o sea, Vincent es el que lo va a llevar a Max, no es que Max lo va a llevar a Vincent. Entonces me parece que el que primero estaba cuestionando, después termina siendo el que es cuestionado.
Sí, igual también hay un pequeño acto heroico ahí con él, digamos, recomendándole una vía que sabe que va a ser más rápida, pero por ende le va a generar menos dinero. Entonces ahí hay un pequeño ativo de lo que puede llegar a ser Max,
digamos. Exactamente, siempre está como esta idea de que Max, si bien todavía no se separa del resto, es alguien, bueno, por algo es el protagonista y va a ser el héroe de la película, pero es alguien que es un poco distinto al resto, pero que todavía tiene que estar encaminado. Esto de que nosotros vemos que salen un montón de taxis. General, si cada taxi son todos lo mismo, generalmente un auto va hacia adelante. Bueno, cuando Max levanta a Annie, da marcha atrás, que es algo distinto. Generalmente no se da marcha atrás, generalmente los autos y las máquinas son para ir para adelante. Siempre está como está marcando que él es distinto.
El tema de Max es que necesita un Vincent, digamos, claro. Lo irónico que suene, necesita un tipo que lo lleve durante toda una noche a matar 5 personas.
Igual que en Heat.
Igual que en Heat, digamos, Vincent Hanna, que es Al Pacino, necesita sí o sí al personaje de Niro, Neil, sí. Lo necesita sí o sí, digamos.
Ese, ahí de cuando ella se sube, justo recién mencionaban lo de esto es un poco una, hacen como una apuesta. Es sí, un juego, es bueno, yo te llevo hasta acá, no te cobro. Y hay una ironía trágica, le dice, ¿cuántos taxistas conoces que discuten para ahorrarte el dinero? Le pregunta a ella, claro, dice dos, pero tuve que matar a la competencia.
Claro.
Y se empiezan a cuestionar, él le saca la ficha rápidamente, cuando le dice que es abogada, le saca la ficha por la ropa, y es un poco, se pone casi en papel de psicólogo.
Claro.
Al recomendarle, bueno, mirá, vos tenés que hacer esto, vos sos feliz, ¿no? Una pregunta medio majul le hace. y ella realmente se abre, realmente le cuenta algo que no le contaría, uno imagina, a nadie.
Sí.
Uno imagina que eso se lo estaba guardando hace mucho tiempo. Porque le dice realmente que va y que llora y que, bueno, un poco casi que lo vamos a ver o lo podemos imaginar después cuando llegando al final.
El tema es que los dos están estancados.
Sí.
De alguna manera. Ella está estancada con su caso, no sabe qué hacer, llora.
Su trabajo de vuelta.
Otra vez, está obsesionada con su trabajo. Y él también, pero él no es tan consciente de ello.
No, él cree que está fuera de algo que está dentro.
Claro.
Él cree que le encontró la manija del planeta. Esto de yo trabajo, pero estoy tranquilo.
Sí, yo trabajo, pero creo que algún día voy a tener una limusina.
Claro, todo el tiempo pateándolo para adelante, que es lo que le va a decir después
Vincent.
Claro. Acá tenemos
una empresa de limusinas que se la quiere llamar Iceland Limos, ¿no? Como islas, lo mismo.
Siempre está como la imagen de irse a una isla, que es. Siempre se usa como escapismo. En cualquier asado que hayan ido, alguien dice, yo me quiero ir a una isla, o yo me quiero ir al campo, tranquilo.
Si te quedas en una isla, ¿qué películas te llevarías?
Aparte,
yo quiero vivir en una isla, lejos de los quilombos. Es esto lo que está diciendo con la foto de la isla.
Y aparte lo curioso es que la limusina y el deseo de Max un poco es conducir famosos.
Claro.
Y
no es un sueño muy ambicioso.
Claro.
Sí. Pero bueno, justamente Vincent no es un famoso, pero es un famoso, digamos.
Claro.
O sea,
claro.
La terminan buscando a todos a Vincent, que es un poco la idea del famoso, ¿no? La figura pública.
Bueno, finalmente llega y la deja.
Ella se va con el bolso. Bueno, esto es muy característico. Si estamos hablando de los trabajos, ella tiene el bolso, él tiene su bolso y él va a tener. Vincent va a tener el.
Sí, la valija, el maletín, digamos.
La valija. Y se sube también. Hay una cuestión de suerte ahí porque Vincent. Se acerca Jamie Foxx no lo escucha o no lo ve y después recién lo toma y se repite quizás esto de la marcha atrás, de casi de una bondad de no, vení que yo te llevo, y se sube Vincent y empieza a tirar estos consejos, deberías haberla llamado, le dice que él no quería estar en este lugar, expresa cierto, no sé si desconcierto, pero realmente no.
Sí,
no,
como incomodidad.
Incomodidad, no quiere estar ahí, no le gusta la ciudad. Que es irónico porque Jamie Foxx también se quiere ir de la ciudad, esto que decíamos, a la isla, pero la conoce.
De hecho, él le dice, le gusta, y Jamie Foxx dice, vivo aquí. O sea, el otro, ahí es la primera vez creo que el personaje de Tom Cruise dice esto de la desconexión. Dice la cantidad de gente que vive en la ciudad.
Sí, nadie se conoce con el otro.
Nadie se conoce con el otro.
Y le empieza a no sé si apostar, pero le dice, te doy $600 y 100 más si me llevas al aeropuerto. Que es esto lo que decía Manu de invertir lo que acaba de suceder.
Bueno, digamos, así como Max llevó a Annie a su destino, lo lleva a Vincent, al que parecía ser el único destino, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Vincent se va a hacer sus cosas. Y Max de repente saca, digamos, como su repertorio dentro de su bolsito, ¿no? Saca la comida, saca distintos elementos, y lo que saca también es un catálogo para de autos.
Uh-huh. Sí, la limusina y, hasta que
exactamente, los autos que va a querer él, o el deseo que tiene él, que es un poco también como la foto, me parece, ¿no? Estoy seguro de que el tipo mirando los autos dice, algún día voy
material a tener también, nada más.
Siempre material, sí. Sí.
Y lo que llama la atención de ahí es que son dos los colores de los autos que ves. Nuevamente, el primer color del auto que ves es gris, como Vincent, y el segundo color que ve es el negro. Y a continuación, ¿qué va a pasar? Se va a caer el cuerpo y, bueno, el tema de la muerte, ¿no? Lo negro, la muerte, es un color que se relaciona, digamos.
Sí, ahora sí, cae el cuerpo de este muchacho. Ahí hay algo ahí muy gracioso cuando está desconcertado Max, mirando el cuerpo, y dice, ¿qué le pasó? Le hace preguntas y después llega Vincent. Y está muy bien porque el plano toma desde un costado a Max mirando al cuerpo y a Vincent mirando hacia atrás, viendo a ver de que no venga nadie, de que no está...
No está para nada sorprendido de que alguien haya caído por una ventana.
Claro, no. Esta información que se nos da a nosotros antes de...
Sí,
de
Max. También a través de la actuación.
A través de la actuación.
Que sí, no lo está es algo, digamos, propio del actor, que se narra a través de las expresiones, digamos. Y también del montaje, pensemos que también salta el eje.
Sí, pero también están los dos en el mismo plano. Uh-huh. Digo, uno tiene justamente ese contraste. Después, cuando tiene que comunicar la idea, ahí sí recurre a un primer plano de ambos. Uh-huh. Y recién cuando Vincent termina de decir la frase de no, yo no los maté.
Le pegó un tiro,
balas y la caída.
Fuera una bala y la caída, recién ahí Vincent va a mirar a Max y va a mirarnos a nosotros, digo, por una cuestión de subjetiva. O sea, recién ahí va a mirar hacia adelante.
Ahí tenemos
cuando encontró a su nuevo objetivo, a su nueva presa, que es un objetivo de muerte, ¿se entiende?
No, al contrario.
A su perro.
Ahí tenemos esto de que le cae un cadáver del cielo, ¿no? Si había llegado desde el cielo el personaje en el avión, que es el cielo, el personaje de Vincent se le cae y él está comiendo y se le ensucia todo el auto. La fragilidad que tenía, esa diferenciación que tenía él por sobre el resto.
Sí, ese taxi limpio.
Ese taxi que él mantenía limpio y era algún tipo de refugio, fue muy frágil que se le ensucie. En la esquina se le cayó muerto literalmente del cielo. Y bueno, ahora va a tener que hacer algo. Va a tener que empezar a tomar decisiones para ver si realmente es distinto o es uno más.
Creo que también lo más interesante de este personaje que se muere, ¿no? Que se puede decir mucho, aunque ese personaje no es nadie. Y creo que esa es un poco la idea. Vamos a ver en toda la película una progresión de las víctimas que vemos en la película, ¿no? Pasamos a este mexicano, que la verdad no tenemos ni idea de quién es, a la segunda víctima, que va a ser un padre de familia, y a la tercera víctima, que va a ser una persona que vamos a estar hablando durante 5 minutos con él, para que luego sea asesinado frente a nuestros ojos.
Claro.
Después vamos a hablar con el jefe cara a cara, y después al final vamos a tener que intentar que no maten a la persona que conocimos en la primera escena. A lo que voy con esto es que
olvidar también el asiático.
El asiático, sí.
Que digamos, cada vez se pasa más tiempo con las víctimas.
Claro, exactamente.
El boliche es una escena que dura 10 minutos.
Sí.
Y a Annie, de alguna manera, está fuera de campo todo el tiempo.
Claro, exactamente. Y a lo que quería ir con esto es que nosotros, con el primer asesinato, podemos todavía un poco dudar de Vincent. No en el sentido de que no sepamos que es un asesino. Pero por ahora, Max, bueno, mató a un tipo que la verdad que yo no conozco.
No, sí, quizás por venganza.
Claro.
O por eso.
por ahora no, no puede pasar nada. Y un poco lo mismo con el padre de familia, porque Max no ve al padre de familia. Entonces decir, bueno, puede ser que haya matado a alguien que esté corrupto, qué sé yo. En cambio, ya en la tercera víctima, cuando ves a un tipo que parece simpático, que te cae bien, que aparte es negro como vos, y lo matan en tu cara, y ahí es un poco cuando Max empieza a dudar completamente.
Sí, de hecho él le pregunta, eran malos o algo así.
Y claro, lo ibas a matar igual.
Y después al final... Él le dice, me dijiste que eran malos, y le contesta algo como, vos me creíste.
Claro.
Tipo, si te diste cuenta que no. Te diste cuenta que esto ya era, no había distinción de buenos y malos para mí.
Claro, o sea, en resumen sería que hay una progresión en lo que ve Max en Vincent, digamos. En la desconfianza que tiene Max de Vincent. En ver que cada vez más que es un psicópata, digamos.
Sí. Sí, también es un psicópata, pero es un tipo que a la vez, digamos, está haciendo su laburo, digamos.
Que es un psicópata sistemático, digamos.
Claro, ¿no? sí, exactamente. Y él, digamos, lo que tiene Vincent es lo que un poco hablábamos en la previa, que es, tiene como esa cosa de que no cree nada, que es la vida, tanto la vida como la muerte, no tiene valor para él. Es un personaje que puede tomar, tanto de la cultura occidental como de la cultura oriental, distintos dictámenes que para él no significan nada más que calma, digamos. Toma solamente lo material de todas esas culturas, pero a la vez tiene cierta impulsividad que Max no. Entonces, lo que toma justamente es eso, Max. Es como esa cuestión de que a él le falta, de alguna manera.
Sí, un poco su justificación para esta muerte, le dice, debería matarlo sin conocerlo, somos 6 millones y usted se preocupa por un gordo. ¿Escuchó de Ruanda? No había muerto tanta gente de Hiroshima. ¿Qué hizo usted? ¿Se unió a Oxfam? ¿No? Un poco la psicopatía viene por ahí, pero también su autojustificación. Bueno, yo estoy haciendo mi trabajo. Yo estoy cumpliendo ciertas órdenes. Acá sí se puede también relacionar con Taxi Driver. Se va a relacionar mucho con Taxi Driver la película. Pero esta cosa de, bueno, vamos con este plan, después vamos con este otro. Vincent va a tener este maniqueo. Va a ser un personaje que va a estar tratando de buscar las justificaciones perfectas para todos los actos de criminales que tenga. Y al mismo tiempo va a tener esta idea de que, bueno, como él sabe que él es un criminal, como él sabe que las víctimas no saben que él las va a matar, lo que intenta hacer con Max es tratar de advertirle de que esto le puede pasar a cualquiera. Que es algo de que todos pensamos, ni bien vemos un crimen o algo en la tele raro, o ni siquiera raro, un robo, y decimos, ah, mirá. Y lo vemos lejano, lo vemos cercano, siempre, ¿no? en espacio, pero lejano de que no, esto a nosotros no nos podría pasar nunca. Y Vincent un poco lo que intenta bajar la idea es, bueno, llamá a esta chica, porque mirá que mañana te puedo matar. O mandá el carajo a tu jefe, porque también vos no sabés si mañana puede subirse otro loco como yo y asesinarte. Que es lo que no comprende Max, que piensa que todavía tiene tiempo. Como ya esperó 12 años. Y que sigue esperando y sigue esperando y nunca...
Por eso siempre habla de la improvisación, ¿no? Esto de que puede... Todas las variantes son posibles.
Sí. Sí, sí, sí.
Esto también hay una... Con respecto al segundo asesinato, ¿no? No recuerdo si es antes o después del segundo asesinato que llama el jefe de Max. Y un poco esta idea vos que mencionabas, Juanma, de un poco que Max necesita de Vincent, ¿no? Quiere ser Vincent. Creo que en esta escena hay un desplazamiento muy claro, digamos, él llama al jefe de Max y lo caga a pedos y Vincent lo defiende. Ahora, me parece que Vincent no lo defiende por, qué injusticia, pobre trabajador,
no,
etc.
No,
lo defiende, digamos, porque ahora el jefe es él, digamos, claro. Él es el jefe de
no,
Max.
No, y no solamente eso, porque viste que en un momento le dice, ¿por qué no, Max le pregunta, ¿por qué no me mataste todavía? Porque sos bueno, entonces lo tiene que retener, sí o sí. Pero al mismo tiempo, lo que tiene el personaje de Vincent es que, digamos, es el mal, digamos, es un psicópata, obviamente, en eso no lo pone en duda a nadie. Pero, digamos, tiene todas esas buenas acciones que hacen que el héroe sea héroe, digamos. Todas esas pruebas que tiene que atravesar el héroe para convertirse en él, digamos. Como, así como Gavin Elster, digamos.
Ahí en esa escena, bueno, que al jefe de él lo habíamos visto por sobre todos los taxis, en la escena de los taxis, ¿no?
Claro.
Algo así como el dueño de todo eso. De alguna manera Vincent le muestra a Max que que es muy poco insultar al jefe, ¿se entiende? Esto es una boludez, no podés, vos no podés estar preocupado por un gordo que grita.
Sí, sí.
Hay más, ¿no?
Sí, hay algo incluso de la no sé si justo mencionamos Fight Club, la escena en la que personaje de Brad Pitt le dice desde el sótano lo que dice, esta conversación se terminó, y Edward Norton la repite. Bueno, ahí haciendo juego con el doble. Acá lo mismo, uno repite lo que le dice el otro, decile esto, porque va a ser la única forma de que, si yo no te lo digo, si no hay una voz interior adentro que te pone un arma en la cabeza, como dice la madre, no sos capaz de hacer nada. Claro. Tenemos la escena de la policía, ellos están ahí hablando, los frena la policía, y se da esta escena de suspenso en la que nosotros estamos enterados de que Vincent le está diciendo a Max, un poco lo está obligando, le está diciendo, bueno, tratá de sacarlo de encima, porque si no, estos seguramente son padres de familia, van a...
Lo psicopatea de vuelta.
No logra Max realmente sacárselo de encima, lo intenta.
Ni cerca,
No.
Es como que era imposible que salga airoso de esa situación.
Sí, era muy difícil. Y en el momento en que se están por bajar, recibe una llamada el policía, y los policías zafan. Y acá es donde empieza a tocarse un poco lo que es la suerte en la película. La película va a estar colmada, plagada de momentos de suerte que van a tener los protagonistas o los personajes en cuestión, que muchos de ellos no saben que tuvieron esa suerte. En este caso, los policías realmente no estaban haciendo nada como para terminar muertos. O sea, estaban haciendo su trabajo. Iban a terminar muertos, voy a decir injustamente, se entiende, que no estoy diciendo que si robás tenés que morir, ¿no? pero no estaban provocando a la muerte. Que es lo que sí va a pasar con los chicos que le roban el maletín a Vincent. Bueno, van a tener un acto de... van a poder hacer un acto de bondad, que es liberarlo a Max. No lo van a hacer, encima se van a robar el maletín de Vincent y van a terminar muertos. Ellos no van a tener la suerte que sí van a tener los policías.
Casi destinal, ¿no?
Sí, para mí es eso, que se está jugando la cuestión del destino. Ahí. Sí. Así como en Fuego contra Fuego, están entrando al ¿cómo se llama? Al almacén este, y Vincent, o sea, Al Pacino detecta, no, perdón, al revés, De Niro detecta que hay alguien afuera. Y Vincent, sí, se ven por una pantalla. Y hay un plano y un contraplano que parece que se están mirando, si bien están en locaciones diferentes.
Sí, sí.
Y esa cuestión es que están atraídos no solamente por una cuestión de que él es el policía y él es el ladrón, sino porque hay algo más.
Pertenecen, ahí, claro, sí.
Porque hay algo que los une de alguna manera. Son los opuestos igual. Sí, los opuestos se atraen de alguna manera. Es eso.
Sí, también se da con el cruce entre Tom Cruise, entre Vincent y Annie en el comienzo, en la escalera mecánica.
Claro.
Un cruce que ellos no perciben, ellos no saben. Solamente nosotros vemos, de hecho, esta imagen. Y el cruce en el ascensor con Mark Ruffalo. Que incluso es llamativo porque Vincent le habla, ¿no? Casi pareciera que Vincent sabe que Mark Ruffalo es policía. Y Mark Ruffalo está en otro, está boludeando ahí con el celular. Nunca lo percibe.
Retrocediendo un poco antes, inclusive, de esa escena en el hospital, tenemos lo de la tercera víctima que ya comentamos un poco. Se podría agregar también esta idea del destino, la suerte, porque Daniel, el dueño del bar donde se toca jazz, donde él toca jazz también, tuvo en su juventud, hace unos bastantes años atrás, un encuentro con Miles Davis, que nada, o sea, digamos, entró al bar y empezó a tocar, y tocó durante unas noches con él.
Tiene la anécdota, claro, como que claro, tiene su anécdota contigo. Pero
la anécdota, claro, termina, o básicamente es que el negro de Daniel tuvo la oportunidad de ir a aprender con Miles Davis, pero no lo hizo. Y perdió, digamos, la oportunidad no solo de a lo mejor tener otra vida más importante fuera de ese bar, sino que decidió un poco su muerte ahí, digamos, ¿no? Con este tema del destino.
Claro, porque lo que cuenta la anécdota es que Miles Davis le dice, cuando estés preparado, llámame. Claro, y él nunca lo llama.
Claro.
El tema es que Vincent siempre le está planteando un desafío mayor.
Claro.
Primero le dice que le diga al jefe, que es un hijo de puta, que no le rompa los huevos. Después le plantea la situación esta de los policías. Y después le muestra en la cara que hay un tipo que no lo logró. ¿Y cómo va a finalizar? O sea, ¿cómo va a terminar su vida si no hace las cosas que tiene que hacer? Bueno, le pega un tiro.
Claro.
¿Entiendes?
Y está esto de la llamada. Él de vuelta después, si este tipo no había llamado a Miles Davis, después Vincent le va a decir, no la vas a llamar nunca. Él se lo va a recriminar. Finalmente la va a llamar.
Creo que lo de la suerte culmina con el final. Sí. Donde tenés. Nos adelantamos un poco. Está el cruce entre ambos. Y básicamente Max es alguien que es la primera vez que tiene. Claro. De hecho, bueno, tiene ese disparo en la oreja, pero no domina el arma.
De hecho, ahí se muestra que no la domina, porque si le tira un tiro en la oreja a 2 metros, quiere decir que dispara mal.
Dispara mal, sí. De hecho, Vincent, un poco toda la película, los que mueren son todos los que... Bueno, nosotros sabemos que Vincent es muy efectivo, sabemos que es como un...
Yo lo amo a él, ¿oíste los tiros que tira? Maneja muy bien las pistolas, como que te das cuenta que es un profesional. Es un profesional. Que mata muy bien.
Pero ahí está su falla también. Porque él no. Él se apega al laburo y no improvisa en ese momento. Porque los disparos que él hace son.
Los tres al pecho.
Son uno, dos al pecho y uno a la cabeza. Sí. Y tiene enfrente la puerta de metal. Entonces no. La bala no pasa cuando quiere disparar al pecho. Y en ese momento, el personaje de Jamie Foxx, Max, dispara, cierra los ojos y tiene la suerte de que la bala se cuele entre el vidrio y le dé. A Vincent. Es esa suerte, ¿no? Claro. Es esa casualidad que pudo vencer un hombre común a alguien
preparadísimo. Y casi como que Vincent termina siendo víctima de lo mismo que plantea. O sea, si él le había recriminado al yacero, claro, que no se dejó ser y que se quedó alienado en su trabajo, su falla final termina siendo por estar alienado a matar como siempre. O y tan también, perfectamente, si se quiere.
Sí, y también porque Max tiene eso humano que Vincent no.
Claro.
Digamos, en ese momento Vincent tiene que improvisar, como ustedes bien dijeron, y Max es el que tiene más sentido común, más humano, digamos. Que claro. Dice, bueno, lo tengo que matar como sea, ¿no?
Sí, y también ver a la suerte como parte de la vida.
Claro, sí.
Esto dentro de una película, por ejemplo, alguien te puede correr por izquierda y decir, pero ¿cómo mató a un...? Pero creo que lo que hace Colateral ahí, ya dimos varios ejemplos, ¿no? Es incluir a la suerte dentro del relato de ficción, sí, que también forma parte de la vida. En la vida no es todo ordenado, lógicamente se entiende que una película intenta justamente ordenarla. Pero si no están esas, entre comillas, fallas o esas cuestiones, no te digo aleatorias, pero...
No, es que no.
Del azar.
Sí, es que no lo son. Que no, están puestas ahí por una cuestión de
casi. Sí, puede ser azaroso o destinal a la vez. O sea, puede ser algo marcado y puede ser también funcional como azar. Eso va a quedar en cada uno siempre,
¿no? Bueno, un poco lo que decíamos en Blood Simple cuando el tipo tira la mano desde la tierra y dispara, y justo disparó tres. Y si disparaba el cuarto, salía la bala. Y tuvo la suerte, Rey, de no morir en ese momento. Uh-huh. Bueno, después la cadena va a llevar a que termine muerto de otra forma. Pero creo que justamente las dos películas implementan esa idea de que, bueno, todos nos podemos morir en un momento sin saberlo o sabiéndolo. Se van presentando todos los casos en Colateral.
Sí, digamos, tiene una cuestión ahí sobre la trascendencia que no sé, sí, Hitchcock, que era Dios, y acá, bueno, es el destino, digamos,
sí,
es como esa,
es otro
esa
nombre, fuerza, sí. La religión le puede llamar Dios al destino.
Claro, sí.
¿Quién es el destino? Si no, eso ya es una pregunta un poco más filosófica, pero para algunos azar, para algunos destino, para algunos
no,
Dios.
No, creo que eso,
ese lado, ¿entiendes?
Si alguien tiene que decir que eso es subjetivo, ahí te digo, sí, claro, es claramente subjetivo, pero la película objetivamente es agnóstica, digamos, habla del destino, porque en ningún momento se pone ninguna cuestión en juego de lo religioso, pero sin embargo sabemos que hay una fuerza ahí por todas estas cuestiones que estamos describiendo que es ajena a los personajes.
Exactamente, hay una fuerza ajena a los personajes.
Sí, sí.
Es como mucho más fuerte que ellos, porque termina pasando de alguna manera lo que tenía que pasar o lo que tiene que pasar. ¿Entiendes?
Sí.
Eso es como un tablero.
Claro.
Es un tablero de ajedrez. Bueno, Hit es un tablero de ajedrez. No, Hit es una pica de ajedrez.
Sí.
Y esta un poco también lo es, pero en el sentido de que en un momento el juego se termina y en un momento tenés que elegir cuáles son. Como Vincent elige. El tren en el que tiene que bajar la escalera,
claro,
y también eso lo lleva a la muerte. Bueno, Max va a elegir.
Y que tienen que estar las decisiones de las fichas o de los personajes, ¿no? Esto pasa cuando, después más adelante vamos a ver, cuando choca el auto Max. Bueno, ahí decide algo, ¿no? Esto de amén de todo esto que estamos hablando y de todo esto que le tuvo que pasar o pruebas que tiene que pasar, él tiene que chocar al auto para dar vuelta, justamente el auto queda dado vuelta.
Sí, para asesinar un poco esa, el oficio.
Claro.
Su propio sí, oficio.
Exacto. Y Paz es buenísimo en esa escena cómo te das cuenta que se está picando. Que hay una charla de tres tipos hablando más o menos y de repente decís, Claro. Te das cuenta cómo
cambia la cara.
Jamie Foxx cuando se da cuenta que le dice te manda saludo de Ricardo y cambia bien la cara al negro.
El tipo le dice se la podrías contar la anécdota a los tipos de
Cartagena
y el Lau no sé dónde.
Y le cambia bien la cara al negro. Sí, lo hace bien. Está sí. Así el negro y dice.
Tremendo.
Sí, sí, no, estaba pensando a creer que eras un buen tipo.
Y la cámara también, ahí es como.
Sí.
Como una
sí,
L.
Salta en cámara.
Sí. Podemos hablar un poco del personaje de Mark Ruffalo, quizás un personaje.
¡Hulk!
El barba con una barba candado fea.
Horripilante. No lo favorecieron. Sí, aparte, engominado para atrás, no, una especie feo, de. El clan Motul.
Sí, que además Mark Ruffalo es un actor.
Por lo menos discutible.
Debe ir discutible, sí.
Es argentino, ¿viste?
Tiene buenos contactos.
Un muchacho como yo.
Sí. No, creo que acá tenemos que empezar a relacionarlo o seguir relacionándolo con Heat. Si en Heat teníamos a los personajes de Niro y de Pacino, esos dos personajes en Colateral ya los tenemos dentro de un taxi. Ya son Max y Vincent. Entonces, de la parte policíaca, ya directamente ese interés ya fue contado en Heat. Ya estuvo en Heat. Acá directamente es procedimiento. Personajes de procedimiento. Y el rol del policía ya ahora está entre un tipo común y un hitman.
También es como una especie de hit deconstruido, de alguna manera. Es como el paso un poco anterior. Es como la escena de hit de la conversación en el bar entre Pacino y De Niro. Pero digamos, eso todo el tiempo puesto en escena, de alguna manera. Pero son como los pasos anteriores. Y quizás más extremados, o sea, Vincent obviamente es un delincuente psicópata y el otro es un tipo común. Mientras que los otros en Heat eran, digamos, dos personajes que estaban súper comprometidos con su trabajo, claro. Pero no es que uno era un loco y el otro era un tipo común. Los dos eran más tipo o menos común. Iguales de los bandos contrarios.
Sí, y también es el personaje que nadie quiere ser, porque es un tipo que también está con el trabajo... pero que Max no se ve identificado en él y Vincent tampoco se ve identificado en él.
Claro.
Ese tipo de personaje que está ahí pero no está. Como
se queda
policías.
Como a medio camino, sí.
Sí.
No es tan boludo como sus pares, como sus otros policías, que no entienden nada, pero tampoco le alcanza como para subirse al taxi.
Está como una nebulosa.
Claro. Bueno, no lo ve en el ascensor, esto que decíamos.
Muy solo está claro. También. Va, tiene el compañero que al final el compañero mismo le suelta la mano. El mismo compañero que le había dado el indicio de que había algo raro en el caso, después se le baja cuando aparece el policía mayor, Lula. ¿Lo viste?
Sí.
Mismo él dice, no, me equivoqué yo, flashee, le dice.
Y ahí nuevamente tenemos lo de la suerte, ¿no? De que el tipo se podría ir a la casa como el compañero, pero se queda ahí a la noche y lo llama el compañero y después termina muerto, digamos, sí. El personaje de Ruffalo.
Sí, y un personaje sin identidad, no sabemos nada de su familia, no, al fin y al cabo no importa, es colateral.
Sí.
Ahora pasamos, digamos, relacionándolo con esta escena del ascensor, tenemos la escena de la madre.
Sí.
La escena de la madre de Max. Digamos, nos enteramos que dentro de la rutina de Max, nuevamente, ¿no? Parte de la rutina tiene que ver a la madre. Pareciera que no hay afecto, ¿no? Porque si lo estamos diciendo así, como que es parte de la rutina. Es algo muy. Casi diría frío.
Sí, tan rutinario como, claro. Como él comiendo en el auto.
Sí, o sea, la madre se volvió rutina, digamos. No es la madre más. Ya no es más la madre, digamos.
Claro. Como, casi que él se lo toma de ese lugar.
No es la madre como símbolo, como figura materna, digamos. Uh-huh. Y creo que acá esta escena lo más interesante es verlo. O sea, es digamos la escena donde más incómodo se lo ve a Vincent, me parece.
Sí, claro, porque, digamos, lo que tiene esta escena es que. Él está más apegado al trabajo que la propia familia, por ejemplo, en el sentido de que él ya sabe que las flores no le van a gustar, pero sabe cómo manejarse en las calles de Los Ángeles, digamos, como que sabe perfectamente las dos cosas, pero está mucho más apegado a su trabajo que a su familia. Y eso también lo castiga, de alguna manera, Michael Mann, digamos, con toda esta situación que tiene que atravesar.
Sí, además, yo creo que ya se percibe en la escena anterior de que Vincent quiere ir a visitar a la madre de Max. Si bien él habla de que, no, bueno, es una coartada, pero da toda la impresión de que él quiere, él necesita, Vincent, ver una parte que a él le estuvo faltando siempre.
Sí, además Max, Max le cuenta, digamos, a los pasajeros, a los amigos, etcétera, le cuenta este sueño, digamos, de las limusinas. Lo más interesante con la madre es que la madre, Max, le miente y dice que ya tiene una limusina. Entonces podemos pensar que Max, a la única persona que le miente es a la madre, y le miente sobre su sueño, como que su sueño ya cumplió. ¿Y qué pasa con la madre? La madre está postrada en cama en el hospital por el resto de su vida, digamos. Claro, el sueño de Max es verdadero para alguien que no se mueve, digamos, para alguien que está encerrado.
Solo funciona, claro.
Solo funciona para una persona que no se puede mover, no puede ver la realidad, digamos, básicamente. Esa sería la idea.
Sí, que claro. Y él tampoco se puede mover, digamos, hasta que llega Vincent. Bueno, además, después lo va a comentar Vincent, el tema de la familia es también simétrico con lo que sucede con Robert De Niro, con el personaje de Neil en Heat, que también, no recuerdo
bien.
Que dicen, el padre se murió o la madre no la conoció, era un poco así.
Él no está atado a nada y Pacino está atado. Tiene como esa dualidad de que tiene que mantener la vida de policía capo total y vida de matrimonio. Por eso tiene un montón de escenas de matrimonio.
Sí, pero se ve que ahí está la raíz también. Porque el modo de hablar de Vincent, de los padres, es no afectivo de cariño, pero sí se lo ve...
No, es como que reconoce que hay algo real ahí, ¿no? Hay como algo importante. Como que lo importante está en ese lugar. Por eso tiene una charla muy amistosa con la madre.
Sí.
Y es un poco lo que le molesta más.
Claro.
Digamos, que tenga esa charla tan amistosa.
Sí, es el amistoso y que, obviamente, en una primera historia, esto de que se ponen a boludearlo a él como jodas. Como cuando vas con un amigo a la casa de tu vieja y te empiezan a hablar mal de uno en cosas tranquilas, ¿no?
Claro, incluso hay una frase más que interesante que dice la madre que Max no tiene amigos. Que lo único que hacía de pibe era hablarse a sí mismo en el espejo.
Sí, y Max para responderle, le responde con lo que más le duele a Vincent, que es el maletín.
Sí, el trabajo. Sale, le quita el maletín, exactamente.
Sí. Y sale corriendo como un niño.
Y termina en un puente, ¿no? Digo, el símbolo por excelencia, el puente, la unión entre dos mundos, etcétera. Y aparte un plano donde está Vincent encerrado, por las rejas del puente, nos enteramos ahí de que Vincent tiene que recuperar la lista sí o sí, porque no puede, porque si no lo van a matar a él, ¿no?
Sí.
Digamos. Y bueno, de ahí pasamos a un desvío, digamos. O sea, es como algo que no está dentro de la rutina, justamente. Claro. Que es el desvío para recuperar ese maletín, para recuperar la rutina, digamos. Que es este club, no es el único club que vamos a ver en la película, donde está Félix.
Félix.
Creo yo que acá, Juanma, lo vas a poder decir también, que es esta idea de Vincent queriendo ser Max. No, perdón, que claro, que Vincent quiere que Max se parezca a él. Y que Max necesita de Vincent para poder avanzar.
Es lo que decíamos al principio. Cada vez Vincent le va atendiendo más pruebas, cada vez más riesgosas. Es como las pruebas del héroe tienen que ser primero chica, después mediana, después más grande, y después muy grande, y después, bueno, la última va a ser matarlo él mismo.
Claro.
O
sea, claro.
Dejarle como ese legado. De alguna, y acá se tiene que ser él.
Digamos. Exactamente. En esta escena... Vincent le quita la identidad a Max.
Claro, sí.
Ahora Max es Vincent, digamos.
Porque aparte Vincent no, es un tipo que no tiene identidad, ¿viste?
Claro, los jefes, sí.
Claro, al mismo tiempo que es un tipo que toma cosas de todos lados, como esta frase mantra que tiene él. Es un tipo que digamos que no conoce a nadie en persona, que no va a los lugares, los jefes no lo conocen a él. Y ahora otra persona, esto le viene perfecto a Vincent también, porque no tiene que poner la cara. En este caso.
Sí, para ver a Félix, digo.
Claro, sí, exactamente.
Sí, y además va a ir transformándose en el medio de la conversación.
Sí, claro.
Es como, él va a ir notando de que, bueno, va a empezar a utilizar las frases que le dijo Vincent.
Es la primera vez que se la banca en toda la película.
No, y aparte se da cuenta de una cosa que para mí es clave, que es que hay un tipo detrás suyo que le está apuntando un arma. Y nosotros, ni él, nunca ve esa situación. Y uno ahí, digamos, el espectador, digamos, que no tiene ningún tipo de educación cinéfila o de cinematográfica, dice, ¿cómo se dio cuenta de que lo estaban apuntando? Y bueno, evidentemente pasa algo más con ese personaje.
Claro.
Y lo interesante es que en esa escena, él se da cuenta que hay algo más. Y por eso tiene esta cosa donde mira como medio de reojo que hay alguien que le está apuntando. Se saca los anteojos como diciendo, bueno,
ahora
acá
sí,
el que la tiene clara soy yo.
Claro.
Igual, si nos queremos poner verosimilistas, o si queremos... bueno, él es taxista, está acostumbrado a ver personas que están atrás, que no las está viendo, que las ve en un vidrio muy diminuto.
Sí, sentir los movimientos.
Sí, manejarse por lo que siente que está sucediendo atrás, eso es verosímil, no es tirado de los pelos.
Sí, además en esta escena, bueno, vemos que Max hace pasar por Vincent, pero lo interesante es que una vez que convence a Bardem, Félix, ¿no? Javier Bardem, se va y como se está por ir le ofrece un descuento.
Claro.
Y Max le ofrece un descuento, o suele tener esa actitud, como ya hemos visto, con Annie y también con otro tipo de pasajeros.
Es como que empieza a elegir por él también, ¿no? Empieza a ser de Max dentro de Vincent.
Claro, sí, pero exactamente, digamos, como que quizás en esta escena nos puede parecer que Max se transformó por completo en Vincent, pero al final pone como su propia impronta, digamos.
Yo creo que sigue siendo él.
Sí, yo creo que igual eso también tiene que ver con que le está pegando en donde más le duele a Vincent. Porque claro, Vincent hace esto por plata.
Claro.
Su único Silver, justamente. Bueno, no es Silver, pero se entiende. Es lo que lo mueve. Por más que no sea lo que lo mueve, se entiende. Pero es lo único que por lo que hace ese trabajo.
Sí, 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 sí.
Entonces,
sí,
que le saque un descuento es lo mismo que le saque el maletín.
Claro.
Le está pegando donde...
Sí, sí. Una patadita ahí al pasar.
Peor incluso que el maletín, porque él sabe que va a cumplir la misión de cualquier manera.
Sí.
Y ya sacarle plata encima es como un golpe.
Sí, sí. Dejarle la patita.
Sí.
Sí, porque además, incluso para sumar esta idea de Max, Vincent, etc., cuando están por tener esta discusión luego de salir del club y etc., Vincent le dice: look at the mirror. O sea, mirá Vincent le dice a Max que mira al espejo. Y en el espejo lo va a ver a Vincent, digamos. O sea, va a ver al intento de lo que podría llegar a ser.
Claro.
Después, digamos, de toda esta secuencia que comentamos,
Llegamos al club.
Sí. Al club, o sea, si nosotros decimos que esta es una película de tiros, esta es la escena de tiros.
¡Tiro, viejo, tiro!
La escena de los tiros.
Gran escena.
Como la del robo de Hit. Es como el equivalente en esta al robo de Hit. Matemos al chino, que está muy bien filmada.
Sí, no, está excelente.
Se entiende todo.
Increíble, se entiende todo.
Sí.
Uno entiende dónde están los policías, dónde está.
Sí, la edición de sonido también.
Entonces, el gol de Diego Bélgica. No decir de Inglaterra.
Tal cual.
Y ahí lo matan a Hulk.
Ah, bueno.
No, pobre Hulk, ¿cómo? Spoiler. Lo matan a Hulk. No, bueno, digamos, está. Un poco también esto que siempre comentamos, ¿no? De si uno persigue tanto al mal, llega un momento que se lo va a encontrar de cara. Y en este caso se lo encuentra de cara y de improviso, digamos, porque esto es interesante también, porque digamos en este club coreano, Fanning es la única persona que le cree a Max.
Claro.
Y termina muerto, digamos.
Sí, exacto.
Quizás también es una falsa salida, ¿no? Porque esto ya hemos comentado de Fanning, que es un poco la nada misma. Hubiese sido una falsa salida para Max, no puede terminar la película ahí. Y bueno, justamente Fanning esta idea, ¿no? Todo el tiempo persiguiendo al mal, te pega un tiro si te lo encontrás de frente.
Y aparte se lo despacha con una facilidad. Es como que no hay un
no
hay un encuentro. En ningún momento estuvo en duda, ¿no?
Es que
esta dualidad Fanning Vincent.
Bueno, esto que comentaban ustedes de cómo es presentado la policía en Hit y cómo es presentado Fanning en Colateral, un poco desesperable, ¿no? Digamos, no es que. Nunca se plantea un enfrentamiento. Como vos decías, Lucas, se viene el enfrentamiento entre la policía y Vincent. No, viene Vincent, le pega un tiro y ya está, terminó.
Sí, como que no era una fuerza opuesta a Fanning.
O sea, Vincent es colateral y Fanning es CSI Los Ángeles.
Claro, no tenía chance. Sí.
Que nunca ves un tiro en CSI Los Ángeles.
Es Caruso.
Claro. David Caruso. Llegó hasta ahí como Corea del Sur en 2002.
Se da que se terminan escapando. Se termina subiendo... De prepo, Vincent y Max.
De vuelta al auto, ¿no? Siempre en el auto, esto de estar arriba del auto. Y acaba de pasar.
Claro, la ironía es que Max no se puede mover al mismo tiempo que está todo el tiempo en movimiento. Y cuando realmente acciona es cuando se pone a pie.
Claro.
Ese es el tema de la película.
Bueno, Vincent ahí le va a reclamar la actitud que estuvo teniendo últimamente, le va a reclamar que no se anima y le va a terminar diciendo que todos tienen esa mirada de testigo de la fiscalía, donde va a marcar un poco esta dualidad que tiene el personaje de Vincent, que uno imagina que en el comienzo, cuando sale de la fiscalía del mismo lugar que Annie, bueno, él trabaja ahí, trabaja encubiertamente ahí. Es como su coartada, su cobertura de, bueno, vine a Los Ángeles y estoy ocupándome de esto.
También interesante que le dice, que le cuenta, digamos, que cuál es el look in the face que tiene cada una de las víctimas al matarla. Y le dice que tienen esa mirada como de testigos, que son testigos, de hecho.
Sí.
Y le dice, ah, bueno, esa es la razón por la que matas. No es la razón, sino que es el por qué.
No hay razones.
No es que para mí, porque la vida no tiene valor. La muerte tampoco, de hecho.
Claro.
Entonces, bueno.
Dice algo, no hay razones, hay porqués, ¿o no?
No, dice, no es que hay una razón, es el por qué, digamos. Yo simplemente tengo que hacer esto porque es lo que mis jefes me piden, digamos.
Sí, Vincent tira tanto de la cuerda en esa conversación con lo del taxi, con lo de los sueños, con que no te animás, con que ya pasaron 12 años, con que todo mentira. Tira tanto de la cuerda que lo termina...
Sí, detonando.
Lo termina detonando.
Sí.
Claro. Casi que lo termina haciendo despertar para su mal. Pero es algo como vos decías, Juanma, que es lo que venía haciendo, ¿no? Todo el tiempo poniéndole estas pruebas, de alguna manera, dando o no dándose cuenta... Sí. Hasta que finalmente la prueba mayor va a ser enfrentarse a él.
Sí, incluso Vincent lo putea, que es un poco lo que le reclamaba. Max lo putea a Vincent, que es un poco lo que le reclamaba Vincent a que le diga Max al jefe.
Claro,
Go fuck yourself, le dice.
Hay como una conexión en las actitudes que va teniendo Max. A ese Max le contesta mal al personaje de Javier Bardem porque ya lo había visto a Vincent puteando al jefe. Claro. Es como que a partir de ahí él empieza a ver una posibilidad de, ah, bueno, yo puedo tomar otras decisiones.
Sí, creo que al principio, en esa escena puntual, cuando da vuelta el taxi, es para demostrarle a Vincent.
Claro.
Es, ah, vos me estás pidiendo esto, sí, acá te lo doy. Pero una vez que sucede eso, se da esta muerte y resurrección casi... simbólica, por supuesto, van naciendo del taxi, saliendo de ahí, y Max llega a hacer todo lo que Vincent le dio y le propuso, pero en forma limpia.
Claro.
Porque hasta ese entonces estaba bastante manchado, difuso. Vos no sabías lo que pasa en la escena de Bardem. Vos no sabés si se convirtió, si no se convirtió, hasta qué punto se la está creyendo, hasta qué punto es el personaje. Bueno, una vez que vuelca el taxi, ya está completamente decidido a que tiene que ir a salvar a Annie. Uh-huh. Si tiene que matar a alguien, lo va a matar, lo va a hacer. Hay objetivos. Uh-huh. Hay objetivos a cumplir.
Y si el otro decía que no hay razones, es como que él sí asume esto de que sí hay razones. Él diferencia el bien y el mal, cosa que no lo hacía el personaje de Vincent.
Sí. Además, lo que tiene es que hasta ese momento, todo el tiempo, Max está tratando de limpiar ese sándwich que derramó.
Claro.
Bueno, trata de limpiar todo el tiempo su taxi. Como, bueno, esto se puede arreglar, digamos.
Sí, todavía sirve.
Le pongo una cinta del techo del taxi, qué sé yo. Y se da cuenta en este momento que, bueno, ya está el taxi. Claro. Se lo tiene que romper, lo tiene que destruir.
Hay que darle vuelta.
Sí, exactamente. Hay que dar vuelta al taxi y, bueno, hay que dar vuelta al mundo. Sí.
Exacto.
Su mundo.
Sí, uh-huh. Es eso. Un poco lo que decíamos en el final de Relatos Salvajes, ¿no? Uh-huh. Recién la boda puede ser verdadera cuando...
pasa todo lo que
primero
pasa.
La hace mierda, claro, por completo.
Exactamente.
Sí, con esto, bueno, viste que vieron que viene el policía, digamos. Incluso creo que hay una frase que le dice Max que es similar a una que le dijo Vincent a él en el principio, que le dice al policía de cuando esto se transformó en una negociación.
Claro, sí.
Cuando lo tiene apuntado con el arma. Uh-huh. Y bueno, después roba un celular también. Y apunta a civiles, Max.
Sí.
Bueno, pero hay una causa.
Sí, sí, es que él entiende que hay algo más importante que apuntarle a un civil, que atar al policía al auto.
Uh-huh. Se genera toda esta escena con Annie, donde, bueno, él está hablándole por teléfono y ella está en la ventana, en la biblioteca, zafa por estar en la biblioteca, un poco de esto que decíamos de la suerte.
Claro, de hecho, Vincent se fija en qué piso está ella. Y ella está en el 14, digamos, su despacho está en el 14, mientras que esa ella justo en ese momento.
Sí.
Momento en el que el verosimilista dice, ¿cómo? Pero justo en ese momento está la biblioteca. Y sí.
Sí.
Y bueno, está la biblioteca. Piso 6. Dos pisos más arriba.
Esto acá de. Bueno, se apaga el celular. Vamos a ver de que durante toda la película, ¿no? Las máquinas o los móviles. Él tiene que dar vuelta al auto, ya lo dijimos. Ellos tienen que bajarse del tren al final. Uh-huh. El celular falla. Es como. Hay una crítica ahí de. No alcanza, ¿no? Con la tecnología o las máquinas.
O sea, ella no puede salvarla hablando por teléfono. Claro. Tiene que ir a verla cara a cara y hablar con ella cara a cara y ayudarla y protegerla cara a cara para que no se muera ella, digamos.
Tiene que cruzar el puente literalmente.
Exactamente.
Claro. Que de hecho está en otra cuadra él, digamos.
Y tiene que subir arriba. Se repiten hasta todos los. No, el eje vertical muy claro, pero digo, se repite. Si tenías el asesinato del comienzo, que se cae de arriba, después ellos van a tener este, no se puede decir tiroteo, pero este enfrentamiento de, también es como una azotea.
Sí.
Y después van a terminar, bueno, en el tren, donde que ya lo vimos. También esto de repetir, digamos, de pasar por los tres lugares. Uno dice, si esto no lo piensa en guión, y lo piensa de antemano, como es muy difícil de lograr, porque es, bueno, tiene que pasar por el puente. Y después tiene que ir al edificio. Y después tiene que terminar en una azotea. Digo, por una cuestión de motivo simbólico, ¿no?
Sí, sí.
Y después tiene que terminar en un tren. ¿Cómo puedo hacer para que pase por esos tres lugares que están. Que nosotros ya vimos, que es un triángulo que está bastante alejado uno del otro. Sí, sí. Y que sea. Vamos, que no te haga ruido.
Claro.
¿No? Y lo logra la película. Uh-huh. Esto ahora nosotros estamos analizando, pero. Muy difícil de hacer.
Y también. Es todo un viaje por Los Ángeles. Que sí. Si habíamos hablado de que Los Ángeles es un personaje más, va por todos lados. Desde avión, auto, corriendo, los boliches, el tren.
O sea, si Vincent comienza la película y termina la película en lugares en tránsito, toda la película es un tránsito en realidad. O sea, sí, Vincent comienza en un aeropuerto, que es un lugar que no tiene, digamos, como. ¿Cómo explicarlo?
Sí, es como un no lugar.
Es un no lugar, exactamente. Y el tren que está en movimiento. Uh-huh. Y tampoco es un, también es un lugar.
Y si la clave es película, es un viaje.
Claro,
claro, sí.
La clave es justamente abandonar ese tránsito. Durante toda la película es bajarse del taxi, bajarse del tren, es abandonar ese. Si vemos que todos los taxis están como en una cinta de. Como tienen las fábricas, es como abandonar ese lugar que uno ocupa. En la maquinaria de un lugar, de este lugar, justamente.
Claro, sí, exacto.
Mucho tiene que ver, me parece, que en el final, porque al comienzo, recién el título va a aparecer en el final. O sea, recién cuando termina la película vas a tener en el final. Hmm. El crédito, el nombre de la película.
Sí.
Antes no lo vemos. Creo que mucho tiene que ver con que ambos. La película recién va a comenzar cuando él pueda reconocerse. Él pueda. Ah. Cruzar toda la. Recién ahí va a empezar la película para Max. Uh-huh. Todo esto es lo que tiene que hacer para que arranque su película. Entendiendo la película como su vida. Uh-huh. ¿No? Incluso para el personaje de Vincent. Que si bien muere. Él termina reconociendo su destino. Porque él tranquilamente, cuando le dan el balazo, podría haber.
Seguido.
Podría haber seguido. Y él reconoce su. Dice, no, bueno, ¿para qué voy a matar a estas personas? Si yo ya está, yo ya no voy a poder matar a los otros objetivos. Yo ya no voy a poder ganar plata. Sí, bueno, sí. Me quedo sentado, como lo que la frase que menciona de Los Ángeles, y acepto mi muerte.
Acepta, digamos, esa ironía que habíamos mencionado al principio, digamos, del cuento de.
Casi que él confirma lo que creía, ¿no?
De hecho, tampoco es un final del todo feliz, digamos. Porque. De alguna manera la película nos hace aceptar que el cuento este de que un tipo se queda ahí 6 horas en el tren y nadie lo va a buscar. Y eso va a pasar en la película.
Sí.
Al igual que el Fuego contra Fuego, que la película no necesariamente termina bien.
No.
Porque no es que dice, ganó el bien.
No.
¿Quién ganó, digamos? ¿Quién era el bueno y quién era el malo? De alguna manera. Y,
de hecho, el reconocimiento del final de Hit de las manos. Esto de.
No solamente eso, sino que quién es el que termina de frente a la cámara.
Claro.
El muerto. Entonces es como. Un guiño quizás más agridulce. Igual el para Max sí es, digamos, es un
yo creo que Max pasó todas las pruebas, ¿no?
Sí, es
que
sí.
De finalmente hecho, como sale el arco del personaje sale nuevo de ahí. Es como que empieza uno y termina otro.
De hecho, bueno, ¿cómo termina la película? Muy interesante cómo termina. Ellos van a la calle y, bueno, piden un taxi.
Piden un taxi. Sí, 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 levantan la mano. Uh-huh. Pero incluso antes, cuando acepta su derrota Vincent, hay un dato que a mí me pareció muy curioso. Cuando hablamos de las curiosidades locas que hay que evitarlas, esto lo hizo, tal, este se quejó, de
tal. ¿Sabías qué?
¿Sabías qué? Bueno, a veces, generalmente hay que.
Claro, Tom Cruise,
generalmente hay que obviarlas, pero a veces son útiles para que nos obliguen a pensar por qué se tomó tal decisión o digamos, preguntas que no están ahí, pero que en cierta forma están ahí. Claro. Por ejemplo, que en Hitchcock nosotros sepamos que Hitchcock, nosotros ya sabemos, pero que haya pedido hacer una maqueta de la ciudad es porque él no quería la ciudad, él quería hacer una maqueta, y entonces en esa maqueta él puede hacer dibujos. Uh-huh. Y entendemos que, bueno, tenemos que ver esa maqueta, porque sí, si sí. la pidió es porque ahí hay algo.
Sí, 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 claro.
Esto no está en la película, o sea, está la maqueta en la película, pero este es un dato que nos llega de afuera. La curiosidad nos dice, ¿sabías que pidió una maqueta Hitchcock? Sí, nosotros, claro. Nosotros tenemos que hacer el laburo de ir y ver qué hay en eso.
Sí, era acondicionado por ser.
Claro. Claro. en este caso, él pidió expresamente pantalla verde para las... para la escena del tren.
Claro.
Entonces, lógicamente, hice trabajo de ir a ver la escena del tren. Y cuando tenemos la muerte de Vincent, tenemos el plano contra plano. Detrás de Vincent no hay nada. Y detrás de Max, caminos, claro. Caminos. Claro. No, incluso la velocidad cuando en los planos es distinta. La velocidad lenta de Vincent, uh-huh. Un vacío, y la velocidad de Max. Con digamos, todo el camino a recorrer, ¿no? O sea, edificio, ciudad, tiene un montón de posibilidades que se le abrieron ahora.
Claro. Uh-huh.
Ahí tenemos, si se quiere, lo agridulce que decía vos, Juanma, si se pide un taxi, es como que vuelven a entrar al lugar donde empezó todo.
Sí, yo creo que también es un poco para decir, bueno, ya está, que el taxi lo maneje otro.
Claro.
Digamos, es más que eso, es que yo ya no puedo cumplir este rol porque yo estoy para algo más y me di cuenta de eso.
Sí, además las primeras personas que entran a un taxi, si bien están discutiendo, son una pareja.
Exacto, sí, sí, sí.
Bueno, les agradecemos a todos por haber escuchado este episodio de Colateral. Los esperamos en el próximo episodio. Y aprovechen a mandar sus preguntas o... hashtag Cracosia Podcast, siempre citando o comentándonos qué les parecieron los episodios o qué le pareció este episodio.
¿Tenemos un hashtag para las preguntas?
Hashtag
Cracosia Responde.
Exacto.
Inventémoslo ahora.
Hashtag Cracosia Responde y mandan ahí y mandan su pregunta de cine como cualquiera, duda que tengan, puede ser relacionada con el podcast, puede ser relacionada con alguna cosa que quieran saber. ¿De qué pensamos nosotros?
Sí, 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 sí.
O incluso...
dispar de sorteos de balde de pochoclo.
Exacto. O puede ser sobre alguna escena específica. Che, ¿qué tal escena? ¿Qué pasó con Nisman? Así que los escuchamos, los leemos y cualquier tipo de mensaje siempre es recibido. Lo esperamos, los esperamos.
Me salió medio Angelina.
Medio Angelina, sí.
Sí, sí, sí.
Lo esperamos, chicos.
Los esperamos.
Los esperamos.
Los esperamos en el próximo episodio de...
¡Cracosia Podcast!
Película de tiro, ya.
¿Duro de matar?
Comodines.
Comodines.
Apariencias.
La parte del león.
La de que asaltan un banco Daddy Brieva y. y Franchella.
Contrafuego.
¿Contrafuego hit?
No, contrafuego la de Checopar.
Poliladron. El 91 ganó Argentina, el 92 ganó Argentina, el 93 ganó Argentina, el 96 ganó Argentina, el 98 ganó Argentina.